Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Por lo tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Mateo 6:24-33. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Signos de este Tiempo desde Mantra FM Argentina, con mi compañero y amigo Augusto desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alicia. Quería hacer una pequeña mención también, porque esto ya ni se menciona en los medios de comunicación.
Dime.
Acerca de la catástrofe ambiental que está padeciendo Japón en este momento. Sí. No salió, en nuestros periódicos de aquí de Argentina, salió ni siquiera una sola línea.
Tremendo, la inundaciones.
5 millones de evacuados y más de 100 muertos, desaparecidos. Ciudades enteras que han quedado, pueblos enteros que han quedado bajo el agua.
Bajo el agua.
Ni una sola, ya este tipo de información ya ni siquiera sale en los periódicos.
No, nos apabulla, tal vez, mira, como leímos recién esta parte del Evangelio que va a dar pie al tema del programa, el problema cotidiano, inmediato y personal.
Así es.
Y no hay una conciencia colectiva por el sufrimiento del otro. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo desde el chat. Nuestra amiga Silvana, un abrazo para vos. Ana María Ortiz y, espera que voy a cambiar con el mouse, Maika, muchas gracias por estar allí. Gracias a todos, ¿eh? Y bueno, mira, Augusto, escogí este segmento del Evangelio muy, muy conocido de aparte, pero que en realidad pocas veces lo releemos, porque el tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema que no se entiende y se relaciona demasiado tal vez erróneamente con las religiones, y es el tema de la fe. Todos los aspectos que tienen que ver con la fe. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se prueba? Si hay un cierto grado de incredulidad, de ingenuidad en creer, en tener fe, ¿en qué? ¿Para qué? En este segmento, Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿no? ¿No hará mucho más por vosotros que por los lirios del campo, que por los pájaros, el Padre? Que no se preocupen por el mañana, preocupate por el día de hoy, por seguir cada día. Y en realidad dice, preocuparte por el reino de Dios y su justicia. Un reino que está dentro nuestro, también aclara en otras partes del Evangelio. Es decir, cultivar dentro de nosotros los valores para poder ser justos en este plano y apoyar las causas justas. Entonces, nos vamos a hacer algunas preguntas y vamos a ir desentrañando un poco el tema. Y por el otro lado, vamos a ir escuchando algunos audios muy interesantes de reflexiones que a lo largo de estos años ha hecho Giorgio Mongiovanni con este tema profundo, repito, que muchas veces se ha asociado y malinterpretado como un signo, te diría que hoy, en el 2018, casi ingenuo, por el otro lado, un poco volado, medio loco, tener fe. Eso es algo que no se usa, ¿sí? Es decir, tenés la tarjeta de crédito, ¿para qué tenés que tener fe, por ejemplo? Y además, en general, hablan de las personas que están más asociadas con las técnicas de la New Age. Hablan de el pensamiento positivo, de la proyección de imágenes mentales para delinear un camino de vida. Pero la palabra fe es una palabra que está siendo denostada tremendamente y que me interesó tratar el día de hoy.
Sí, la fe además es algo tan importante, Alicia, porque sin fe sos como, en estos tiempos tan virulentos, como un barquito en medio de alta mar sin rumbo, prácticamente. Uh-huh. Yo, por supuesto que respeto todas las religiones, incluso aquellos que no tienen religión y que no creen en nada, pero la fe, pienso que en estos tiempos que se avecinan, va a ser ese sustento que tanto necesitamos nosotros, sobre todo los cristianos, para soportar lo que se viene.
Sí, déjame que te agregue algo, Augusto. Te diría, vos bien dijiste, más allá de las religiones, yo no quiero asociar tanto fe con religión, si bien vamos a hablar de Cristo, y con un Cristo ecuménico, que no se asocia solamente con una religión, sino que, mira, primero te quiero empezar diciendo que me acuerdo, me viene a la mente, una frase de Benavente, el escritor español, que decía que fe, la fe, es creer aquello que la razón no cree. Es decir,
claro,
es
el mundo.
Vos crees en algo que no tenés, digo, no quiero decir certeza, pero no tenés evidencia material, porque la razón se basa en la comprobación.
Sí,
en el método científico, en la comprobación. Entonces, si la fe es creer aquello en lo que la razón no cree, estamos hablando justamente de algo absolutamente espiritual, algo que se relaciona con nuestro estado de conciencia. Si querés, a ese estado de conciencia le ponemos una etiqueta y le llamamos condimentos religiosos, nivel espiritual, buena persona, acciones, pero puedes encontrar una persona de mucha fe que sea, en términos místicos, esotéricos, religiosos, un ignorante. Sin embargo, tiene una tremenda fe para, por ejemplo, lo que vos acabas de contar. Alguien al cual se le ha destruido la casa, hemos visto imágenes en la web de las inundaciones de Japón tremendas, y seguramente tal vez alguien que no tenga una cultura religiosa, pero sí tenga un hábito positivo de esperar que, calmada la naturaleza, todo lo el bien que él hizo, de alguna forma, lo ayude a salir de esa situación. Entonces nosotros le preguntamos a Giorgio en qué consiste la fe. ¿Cómo podemos explicar esta fe? Si la situación de creer en algo nos convierte en tontos, nos convierte en...
fuera de moda en estos tiempos.
Estás, absolutamente.
Estás pasado de moda.
Casi loco, ¿no?
Sí,
casi
sí.
Loco.
Sos una persona retrógrada.
Retrógrada, vintage, podría decir.
Sí.
Como se usa mucho ese término, ¿no? No sé qué te puso acá Ana María. Augusto, me asustás, ¿qué es lo que viene para saber? Ah, claro. Bueno, vamos a hablar nosotros de lo que viene.
Sí, un poco
lo
futuro.
Que viene es maravilloso, Ana María, porque lo que viene es el rey del mundo, ¿no? El rey del universo.
Pero,
en ese parto habrá dolores de parto, ¿no?
Claro, porque antes de que se venga el rey del mundo, va a salir a la luz también el príncipe de este mundo.
Claro, exactamente. Vamos a hablar de todo eso. Entonces, escuchamos el primer audio, donde le consultamos un poco a Giorgio en qué consiste la fe.
Lo que en este momento nosotros llamamos fe es creer en algo muy grande, extraordinario, que vemos, que tocamos, pero que no entendemos racionalmente. ¿Cómo puedo demostrar científicamente que un hombre pone las manos a un muerto y lo resucita y todos lo ven? Científicamente no se puede demostrar, a menos que no hay una ciencia de 10 millones de años que lo demuestra, pero nosotros no la tenemos. Entonces, aquel hombre que lo hace, yo le pregunto, ¿cómo hiciste? Me lo hizo hacer Dios. Tú tienes fe. Esto es el Cristo, que hace cosas en nuestra dimensión física, material, que pero científicamente no tenemos la evolución matemática, científica, física, para escribirlo con una ecuación. No la sabemos, pero existe. Tenemos la demostración que existe un universo que nuestros telescopios miran y nuestros astrónomos calculan que tiene una armonía y una composición tan grande, magna, que no tiene explicación científica. Intentan de explicarla con el Big Bang, pero la pregunta cerebral, racional, pero ¿quién es? ¿Cuál es la inteligencia que armoniza todo? ¿Por qué no explota todo? ¿Por qué las galaxias no se vuelven locas? ¿Por qué el sistema solar es tan perfecto? ¿Cuál es la inteligencia? No lo sabemos. Quizás hay una ecuación matemática. Yo no puedo decir todo, pero usted me empuja a decir algo. Cuando viene el Cristo y los seres, todas las religiones serán aniquiladas, porque vamos a ver una perspectiva del universo y de Dios completamente diferente a lo que tenemos hoy. Y este joven Cristo eterno nos va a explicar la verdadera lógica universal. Por ahora tenemos que tener la humildad que existe una inteligencia superior, que hay cosas que gracias a Dios podemos explicarnos, pero hay cosas que todavía no entendemos, pero que podemos sentir y podemos luchar por ellas. Por ejemplo, el amor, la paz, la hermandad. Esto es lo que pienso.
Bueno, un poco lo que habías dicho y anticipado.
No, no, un poco, no, un poquito mejor, ¿no? Mira, acá habían escrito tener fe, Maika. Tener fe es creer para ver. No ver para creer, como Santo Tomás, ¿no? Es al revés. Es creer,
claro, claro,
para ver. Un poco, también lo dijo Giorgio, sí. Hace un milagro a un ser superior. Vos no entendés la lógica, la técnica, de qué forma lo hace. Pero al ver el milagro, reconocés que está más evolucionado que vos.
Además, ¿sí?
Que es una inteligencia que te puede enseñar algo. Entonces, no sabés explicarlo, pero tu fe reconoce una inteligencia de mayor evolución. y por lo tanto, a más el solo hecho de que haya sido concedido con ese, con esa muestra de la evolución.
Imagínense, ¿no? Trasladar la ciencia actual hace 2000 años y colocarse en el mismo recinto donde estaba Lázaro, que fue resucitado 4 días después, con un organismo ya putrefacto.
Exactamente, con un rigor mortis y una necrosis celular y orgánica tremenda.
¿Cómo podría explicar la ciencia semejante acto?
No, que no se murió, dirían, o sea, 99,9%.
No, pero con la putrefacción que tenía un cuerpo de 4 días
no,
muerto.
Se equivocaron los científicos, se equivocaron los peritos forenses, hubieran dicho que había sido un error y que obviamente Jesús no revivió a nadie y que en realidad se hacía el dormido y era su cómplice. O sea, lo mismo que dijeron hace 2000 años.
Sí, le hubiesen buscado alguna explicación.
Exactamente. Lo mismo. Lo que pasa es que hace 2000 años no se pudo hacer esa campaña, pero digamos la presencia de Lázaro, bien comentás vos acá, Augusto, era el testigo viviente de un milagro inexplicable. Por eso fue tan buscado, perseguido y asesinado Lázaro.
Claro, lo tuvieron que volver a matar por segunda vez, obviamente.
Exactamente.
Bueno, lo mataron por primera vez.
Claro, lo mataron. ¿A qué dice Gustavo? Que Jesús decía, tu fe te ha sanado. Exactamente. Es decir, cuando uno abre, y esto es muy interesante lo que están diciendo aquí, cuando vos demostrás, le decís a tu conciencia, a tu mente, que existe una realidad superior a la tuya y que permitís que los beneficios de esa realidad te ayuden, vos estás abriendo la puerta para que se materialice esa ayuda.
Claro.
De la misma forma que si vos obras para el mal, también le abrís una puerta al otro lado. Entonces, cuando Jesucristo decía, tu fe te ha sanado, en realidad vos permitís que la modificación de la materia que produce la energía de, vamos a decir, luz-pensamiento de estos seres superiores, la del Cristo puede modificar la de todo el universo, permitís que se ancle en vos y realmente produzca un cambio en la estructura celular, desde el ADN en adelante. Entonces, nosotros hacemos una pequeñísima parte y el Cristo hace el 99%, ¿no es así?
Obviamente.
Bueno, yo también me preguntaba, ¿cuál es el límite de tener fe? Es decir, si yo creo en todo, ¿no? Viene cualquiera y me dice, no, pero vos tenés que tener fe, porque tal cosa, tal otra. ¿No es caer un poco en el fanatismo? Justamente las personas que tenemos fe nos tildan de incrédulos o de que nos creemos cualquier cosa. Que cualquier discursito nos viene bien y que nosotros creemos en, discursos o mensajes proféticos mágicos. La gran crítica, que nos molesta muchísimo, porque nos ponen a todos dentro de una misma bolsa, es que no distinguimos bien cuál es el tipo de mensaje del mundo espiritual que viene y que por lo tanto creemos todo. Entonces, una de las cuestiones que se le critica a la fe desde el escéptico, del místico, una de las cuestiones es la incredulidad o el fanatismo.
Bueno, para muchos escépticos arrogantes te dicen, vos crees en Dios y en realidad lo que estás haciendo es disminuir la potencia del hombre, porque al creer en Dios estás creyendo que la ciencia no puede que la ciencia no puede explicar todo, y en realidad la ciencia es nuestra religión. Nosotros tenemos que creer en algo racional, no podemos desviar toda nuestra creencia hacia Dios.
Esto que tenemos, que racionalizar los escépticos.
Los escépticos,
claro,
arrogantes,
claro,
que te dicen.
Dicen esto, claro, es verdad.
Creer en Dios es una superstición.
Claro, casi, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, la pregunta para Giorgio es, el discernimiento, ¿cómo lo ejercemos para no caer en el fanatismo? Algo que decía Eugenio Siragusa, de que era la gran llave para no caer en un fanatismo religioso, espiritual, místico, que nos convertiría también en zombies por no ser conscientes de la realidad en la que vivimos y, por lo tanto, en egoístas, ¿no? Vamos a escuchar la respuesta de Giorgio.
El discernimiento lo podemos poner en práctica con un mandamiento que nos dio Cristo en el Evangelio de Mateo o de Lucas, donde está escrito: por los frutos conoceré quién son. ¿Qué significa los frutos? Los frutos son la cosecha que aquel que propone un mensaje, una acción, una obra, es la cosecha de lo que ha sembrado. Yo sembro rosas, la cosecha será rosas. Yo sembro pepinos, la cosecha será pepino. Entonces, tú que observas a lo que sembra y a lo que cosecha, tienes que tener discernimiento, inteligencia y sentido común, que si aquel que cosechó, que sembró rosas, te dice: voy a cosechar rosas, tú la vas a ver que son rosas, actuaste un óptimo discernimiento. Si tú escuchas a aquel que dice: coseché rosas, sembré rosas, y tú bien, corazón abierto y acepta, pero siempre atenta que esperamos la cosecha, cuando tú vas a cosechar vas a ver aquel que te dijo que cosechaba rosas. Si en la cosecha te das cuenta que hay pepinos, no es coherente con lo que te dijo. Entonces, actúas un discernimiento y dices: no, esto no lo puedo aceptar. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, mirar los frutos de lo que una persona pretende de enseñar, de ofrecer. Y los frutos son su vida privada, su coherencia, su honestidad, su palabra, su amistad, su humildad, su tolerancia, su sentido de la justicia, su gana de trabajar y no imponer de trabajar a los demás y él se está sentado en una silla sin hacer nada. Tiene que tener estas calidades peculiares: no pretender la perfección, tolerar las debilidades humanas que esta misma persona tiene, pero cuando cosecha frutos, esto es el discernimiento. Entonces, tenemos que estar atentos, porque hoy es el tiempo más difícil para entender. A veces nos confundimos, el diablo nos confunde, hasta a mí mismo me confunde. Yo no soy perfecto, pero no me confunde en el acto de la decisión. Me confunde, me marea. A veces me pasa: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Quiero ver, quiero saber. Estudio, al final el cielo me ayuda, pero tengo que investigar. Tengo que tener fe, pero tengo que investigar. Tengo que tener la mente abierta, pero tengo que tener los pies ligados a la tierra, pero tengo que tener la cara mirada al cielo. El equilibrio. El fanatismo no es una buena calidad para discernir. El racionalismo no es una buena calidad para discernir cuando es extremo. Entonces, la racionalidad, el raciocinio se dice, con la humildad de tener la mente abierta. Hay un asno que está volando. Ah, es mentira. Pero si uno te pone una foto, un video,
y luego un análisis al video y huellas del asno que estaba en el piso y volaba y las alas y esto, bueno, sí, puede ser que el asno vuela. No, no, el asno no vuela porque el asno no puede volar. Me puedes presentar hasta el asno mismo que vuela, no te creo, no. Esto es discernimiento.
Qué interesante, porque estamos en el mundo, como vos dijiste, de la confusión y de las medias mentiras. Y tanto en el ámbito espiritual como en el mundano, desde la política, ni que hablar, ¿no? Y en los últimos tiempos, con la presencia de un anticristo visible, va a ser mucho peor. El arte de engañar, de pasar por verdadero lo parcialmente falso. Nosotros tenemos el gran arma, que es el del discernimiento. Y yo me permito agregarle a lo que dijo Giorgio, que el hábito del discernimiento se ejerce todos los días. Si yo lo tengo dormido, Augusto, y no soy capaz de discernir frente a mi propio maestro espiritual, frente a mí, a las personas que yo he elegido, porque por buena fe, digamos, uno puede creer en un movimiento político, creer en un movimiento político, pero digamos, por buena fe, en un maestro espiritual, en alguien que nos da algún tipo de solución o de verdad, que nos explica y nos promete un camino, y vemos que no lo hace para sí mismo, entonces el ejercicio del discernimiento que tenemos que tener entrenado, como la vista, ¿sí?, como en el gimnasio, nos permitirá deducir más fácilmente qué flor no es una rosa y qué pepino no es un pepino, como dijo él, esos frutos engañosos que nos quieren ofrecer, ¿no? Acá dice, el fanatismo ciega la mente, absolutamente. Porque también dijo Giorgio, el raciocinio extremo, ¿sí?, la incredulidad. Pero digamos, cuando hay un raciocinio extremo, a estos cabezas duras, ¿no?, que hay muchos, me preocupan poco. Me preocupan más los fanáticos, aquellos que son capaces de negar las evidencias. Este es el problema. Esto sí me preocupa mucho. Sobre todo cuando han elegido mal. Porque muchas veces, bueno, ¿cuántas veces hemos dicho esto aquí? El ser humano le cuesta más reconocer su error que reconocer los frutos negativos de alguien que eligió. Sí. Básicamente, ¿no?
Sin bueno, lugar a dudas, Alicia.
Además, la gran pregunta, y ahora vamos a escuchar un audio bellísimo, que les invito a todos a relajarse unos minutos a oírlo. Yo me pregunté, ¿pero fe en qué tengo que tener? ¿Tengo que tener fe en mí misma? ¿En una entidad espiritual? ¿En una religión? ¿Fe en qué? Para el ciclo de vida que vamos a vivir en los próximos tiempos, y ahora no sos vos el que asustas, sino yo la que estoy diciendo, estamos en un final de ciclo terrestre, en un cambio dimensional, un cambio del status quo con el que las cosas se van a manejar en el planeta Tierra. En los próximos 80 años se producirá este cambio. Esta fe, digamos, nos tiene que permitir atravesar estos tiempos para poder creer que ese cambio se va a materializar. ¿Y cuál es ese cambio? Es la venida de Cristo. Muchos dicen, pero yo tengo que, entonces estoy delegando en que Cristo venga y solucione las cosas. No, no, porque mientras yo creo que eso pasa, tengo que hacer mi parte, tengo que llenar de frutos este cambio. Entonces, si yo me quería preguntar y responder a la audiencia, ¿en qué tengo que tener fe? Giorgio nos lo explica en este bellísimo mensaje, donde nos dice que Jesucristo cumplirá su palabra. Entonces, para aquellos que amamos al avatar de los avatares, a la luz del sol materializada en la tierra, al jefe de las serafines, es decir, el jefe de los arcángeles, este Señor Jesús, que ha sido personificado por el Cristo, la fe la tenemos que tener en que no nos ha mentido y que regresará. Vamos a escuchar, entonces.
Y regresará con cuerpo físico, sí. Respondiéndole a Maika, sí, lo van a ver. Alicia, déjame decirte también que vos hablaste de 80 años a nivel metafórico, ¿no?
A nivel metafórico.
Porque yo le sacaría el cero de la derecha.
Bueno, Giorgio, vamos a hacer un programa donde Giorgio pone más o menos unos 80, máximo, el cambio de era.
2067.
Claro, sí. Más o menos el cambio de era está por ahí, claro. Entonces sí. No estoy diciendo más que 80, sí.
Porque Giorgio nos dijo varias veces que 2067 es el tiempo límite que se cumpliría toda esta generación teniendo en cuenta los 33 años que no contaron desde el nacimiento de Jesucristo.
Recordemos que los tiempos siempre son
pero también recordemos, ¿no? También recordemos que el Padre dijo, acortaré los tiempos para que se salven incluso los elegidos.
Para que no se pierdan, claro.
Para que se salven los elegidos, porque si no incluso podrían perderse hasta ellos mismos.
Así es.
Con lo cual, el 2067 sería la fecha límite.
Seguramente. No sabemos si lo estamos interpretando bien. Acá dice, seré muy viejita. Bueno, recordemos que Jesucristo no es que tiene un cuerpo físico. El jefe de los arcángeles, el avatar de los avatares, si quiere, puede materializar su cuerpo físico para presentarse a esta humanidad. Esto es lo que va a hacer. Pero escuchamos este bellísimo mensaje en la voz de Giorgio, donde nos explica, básicamente, que Jesús cumplirá su promesa.
Escuchadme y reconocedme por lo que os digo. Ya elegí el lugar del mundo en el que manifestaré mi potencia y mi gloria. Con mi espíritu y mi cuerpo y las legiones angélicas me acompañarán, y sobre la tierra triunfará la justicia, la paz y el amor. Estad atentos y vigilad. El tiempo en que se manifestará este único y gran acontecimiento para los hombres de la tierra está próximo, y las señales que lo anuncian son evidentes a todos. Durante esos días el cielo se desgarrará y las fuerzas de la naturaleza, el agua, el aire, la tierra y el fuego, ya habrán golpeado a los poderosos del mundo y a miles de millones de seres humanos con la vara divina. Las legiones angélicas se presentarán ante la civilización del planeta Tierra, haciendo milagros que estremecerán a la ciencia y a las religiones de los hombres. Por lo tanto, vigilad y preparaos, hijitos míos, dice Cristo. Ya os he dicho a través de aquel que escribe y lleva en su cuerpo las señales sagradas de mi crucifixión, mi servidor y servidor vuestro, que visitaré uno a uno a los elegidos por el Padre mío, y a todas las almas que han sido llamadas por ellos para participar a la iglesia de Juan. Vigilad y sobre todo estad unidos. El camino solitario sin la comunión entre vosotros, llamados, es una tentación que os arrastrará inexorablemente lejos de mi luz crística. Si no estamos unidos, nos perdimos en una palabra. El Hijo del Hombre estará presente con vosotros solo si, unidos en el camino mesiánico, os amáis como hermanos, os nutrís de mi cuerpo y bebéis de mi sangre. No penséis que yo pueda consolar a vuestras almas si las mismas recorren solitarias el camino de la verdad que lleva a la redención. Estad atentos. Yo os he advertido. El cáliz de la comunión crística que vive entre vosotros existe para saciar la sed de vuestro espíritu, candidado a la redención con el agua de la vida. escuchadlo. Tened mi paz del cielo a la tierra. Las parejas, Santa Fe, Argentina, 30 de marzo 2013, 9:52 de este tiempo. Cuando Cristo resucitó, después de 3-4 días, los apóstoles se fueron a Galilea. Y ya Cristo lo había visitado, lo habían tocado, besado. Pero no tenían para comer. Tenían que sobrevivir, trabajar. ¿Cómo hacemos? Y se preguntaban, ¿cómo hacemos? ¿No? No tenemos dinero para comprar de comer. Nos prestamos un dinero, vamos a trabajar. Se preguntaban entre ellos. Entonces salió Pedro y dijo a Juan, a Santiago y los demás, bueno, vamos a pescar. Nuestra profesión, somos pescadores. Vamos a buscar, alquilamos o prestámonos un barco y vamos a pescar. Y se fueron a pescar en el lago, en el Tiberíade, enfrente a Cafarnao. ¿Cómo se dice Cafarnao en español? Cafarnao. Enfrente a Cafarnao, y toda la noche pescaron. Y pescaron un pez que se llama nada, prácticamente nada. Regresaron desilusionados, tristes, y ¿cómo hacemos? Pero tenemos que comer. Entonces, preguntas, escuchen bien el significado, preguntas se hacían sobre la vida cotidiana en un momento que era el más grande de la historia humana, que aparentemente no tenían que hacérsela. Es decir, preguntas, ¿tienes dinero? No, presta, vamos a hacer un trabajo, no tengo, vas tú, no yo, vamos a pescar. Estas preguntas absurdas aparentemente, pero el Cristo cuando resucitó no le dio dinero ni nada. Entonces eran humanos, no eran el Cristo eterno en aquel momento, eran humanos. Entonces, la prueba de la fe tenían. Que regresando, y mientras se preguntaban cómo vamos a hacer, que no hemos pescado nada, y decía, ¿dónde está el Señor? Entonces vieron de lejos un fuego, porque era el amanecer, y un hombre ahí que estaba al lado del fuego, que preparaba pescado. Y entonces, en la medida que se acercaban, ellos reconocieron que era el Cristo resucitado. Entonces se acercaron todos emocionados y el Cristo lo vio. Oye, muchachos, no pescaron nada, ¿verdad? Y ellos, humildes, avergonzosos, y dijeron que sí. Entonces el Cristo le dio el pez que estaba cocinando y le dijo, bueno, si ustedes hacen esta ruta, van a la izquierda, tiran las redes, van a ver que van a pescar. Ellos obedecieron y pescaron tan pez que se rompieron la red y tuvieron que pedir ayuda a los barcos que estaban ahí pescando. ¿Qué significa? Significa que nosotros, entonces el Cristo hizo el milagro y lo ayudó a sus discípulos. Entonces, ¿cuál es la moral de este anécdoto? ¿Qué quiere decir, Giorgio, que nos estás contando esto? Que a pesar que vivimos el momento más importante de la historia, con la presencia de las señales de Cristo, del Cristo que se manifiesta, de las señales celestes, tenemos que vivir la cotidianidad, trabajar, buscar dinero y dar de comer a nosotros mismos, a nuestros hijos, pero con la fe, que Él está presente. Él no está aparentemente, pero está. Y que en el momento que necesitamos, Él está siempre. Y si nosotros perdemos la fe, no somos dignos de servirlo. Él nunca nos dará riqueza o con su presencia o un cheque lleno de dinero. No, Él quiere que nosotros vivimos, que sufrimos, pero que tenemos fe, que nunca nos va a faltar nada si somos sus apóstoles. Y este momento es el mismo de hace 2000 años, porque los eventos solamente las personas que tienen la cera en los ojos no lo quieren ver. Pero este es el momento más importante, el más terrible también. Y nosotros estamos llamados a la última, al último partido que tenemos que jugar. Como si fuera la final de la Copa del Mundo, donde no podemos ni empatar y ni perder. Tenemos que ganar. Y ganamos con la fe, con nuestra fe.
No podemos ni empatar ni perder, ni tenemos que ganar. Sí. Es la final del mundial.
Claro, pero, sí, de las
es todo
almas,
o nada. Es
¿sí?
todo nada.
Y ganamos por nuestra fe, nos dice. Qué maravilloso, así tal cual. Y acá estaban diciendo, según sea tu fe, ¿no? Si tienes fe como un grano de mostaza, bueno, podrás decirle, decía el Cristo, a esa montaña que se mueva. No, todavía debemos un programa, ¿no? Y se moverá un programa hablando de la relación entre la energía de pensamiento y la materia.
Explicar lo que explicó Giorgio recién es exactamente lo que vos dijiste al principio del programa cuando empezaste con la frase que dice: buscad el reino de Dios y su justicia y el resto se os dará por añadidura.
Claro, no te preocupes por vos, ¿sí?
Primero busca tu reino.
No seas irresponsable.
El reino de Dios.
No seas irresponsable. Cuida de tus hijos, de tu. Pero además, en tu vida, involúcrate con una causa justa, con el sufrimiento de un hermano. Y si podés, unite con otro que luche por lo mismo, que quiera hacer algo, porque en los momentos, y aquí escribía en el chat, en los momentos en los cuales los engaños sean muchos, la fe nos ayudará a resistir. Y le preguntamos, ¿cuál es el alimento de la fe en los últimos tiempos? En estos últimos tiempos nos referimos a las últimas generaciones de las sociedades en el planeta Tierra como están viviendo ahora, con este grado de avance tecnológico y de retroceso ético, espiritual y moral. A ver qué nos dice.
La fe es, en este momento, la cosa más importante, porque la fe nos hace resistir hasta el último minuto. Y la fe es la cosa más importante que tenemos que tener, porque todavía no ha empezado nada. Las cosas más tristes, más catastróficas, tienen que empezar. ¿Y cuándo empezarán? Nosotros quizás no nos podemos ni siquiera encontrar. Ahí tenemos que tener fe, pero nuestra fe tendrá un alimento. Y en este momento el alimento puede ser yo, que estoy aquí. En el momento que yo no estaré, el alimento serán los signos del cielo, porque se manifestarán en proporción y comparados a las catástrofes. Bueno, explota una guerra, la Tercera Guerra Mundial, se manifestarán señales que tú dirás: mira, ahí están. Sí, quizás nos vamos a morir, pero ahí están ellos. No, ellos no van a desaparecer. Van a desaparecer solamente en una ocasión, Domingo. Se van, si perdemos la fe. Nos abandonan. Dicen, no tenemos que salvar nada. Y ahí sí, que mejor suicidarnos. Entonces, ojo, ojo, el objetivo de Satanás es hacernos perder la fe, porque él sabe que si la perdemos, los seres angélicos se van, y él gana el reino de Dios en la tierra. No lo tenemos que permitir, es. Por eso la fe es la cosa más importante. Yo, hasta que tengo vida, estaré. Y conmigo la señal de Cristo.
Bueno, es por eso que dijiste, Augusto, si los tiempos no se acortan, hasta los elegidos se pueden perder. Porque los elegidos, aquellos que vinieron en misión con el Cristo, que se quedaron en la tierra, y los hijos de estos y los llamados, todas las personas que hacen el bien en el planeta Tierra, si pierden la fe, se pueden corromper creyendo que Jesús se olvidó de esta humanidad. Que mejor me salvo yo, porque total, en 80 años más o menos nos vamos a ir de este planeta, porque cada hay una edad promedio más o menos, ¿no? De 70, 80 años es el estándar de vida promedio para una sociedad ligeramente, digamos,
a eso te
estandarizada. A eso me refiero ahora. Entonces, sí. No, ahora me refiero con ese término. Entonces, más o menos vos decís, bueno, tal vez esto se atrasa, porque yo voy a... Era metafórico. Fíjate que George nos dice, el objetivo del mal de Satanás es hacerles creer la fe. Hacerles caer la fe, hacerla perder. Si la perdemos, en que todo esto es una fábula, una interpretación metafórica, que realmente en el plano material nunca se va a hacer justicia, y que el reino del príncipe de este mundo será eterno, o sea, el poder va a ganar sobre el bien, si nosotros perdemos la fe a que eso va a cambiar, nos dice Giorgio, ojo, los hermanos del cosmos que están dentro y en los cielos del planeta se van, porque ya no tienen nada que salvar. Entonces la gran pelea, la verdaderamente el objetivo, el target a conseguir del otro lado, no son los goles, el número de dificultades que se te ponen todos los días, Augusto, que se nos ponen a todos los días, las tristezas, las angustias, los problemas, esas son trabas para que en el fondo realmente perdamos el partido, que es en el momento en que digamos, bueno, ya no me importa el otro, me quiero salvar yo en lo físico, y hayamos perdido la fe. Ahí sí es cuando el otro lado hace un gol, no lo hace mientras estamos luchando. Y Giorgio nos lo aclara muchísimo. Ojo, estos seres amorosos del cosmos que han sido capaces de recorrer galaxia entera para venir a acercarse a la densidad material y energéticamente pesada que tiene este planeta, juntamente con lo maravilloso que tiene la humanidad cuando ama, cuando se cede caritativamente, cuando colabora valiosamente en un acto de justicia, de reivindicación, junto con esos extremos males y extremos bienes que tiene la naturaleza humana, ellos lo hacen por amor. Y si no hay nada que salvar, entonces dice, se van a ir. Bueno, no sé cuántos minutitos nos quedan, nos estábamos despidiendo, pero ¿sabes de qué me acordaba? En el último encuentro, perdón, en el primer encuentro que tuvo el anticristo en persona con Giorgio Bongiovanni, lo podemos decir en la radio, ya lo hemos hablado más de una vez, lo único que le pide, que le pone como condición exclusiva y sin negociación para ayudarlo en su lucha contra la mafia, Giorgio, es la de nunca hablar de la segunda venida de Cristo. La de jamás expresar ni pública ni privadamente que Cristo va a retornar en este tiempo. ¿Cuánto le interesa al mal que perdamos la fe en eso? Todo lo demás, la lucha contra la mafia, las denuncias de la corrupción en los estamentos de poder, todo eso lo ayudaría, fíjate la trampa, ¿no?, a resolverlo con la condición sublime de que no más hable de que Jesucristo está pronto a manifestarse en este planeta.
Más la ayuda económica dantesca, sí, que le ofreció, ¿no?
Que le ofrecía, ¿no? ¿No?
Pero
claro.
George, en pocas palabras, le dijo, toma de acá, le dijo.
Le dijo, pero yo he venido justamente para eso.
Para esto,
claro. He venido para... O sea, no me sirve todo esto, ¿no? Bueno, tal cual. Y nos estamos entonces despidiendo con un mensaje que voy a leer, en el cual más o menos resumimos un poquito lo tratado en este programa. Un mensaje del año 2014. Del cielo a la tierra. Resistir al anticristo y anunciar la segunda venida de Jesús con potencia y gloria. Esta es la misión de los hijos de Dios encarnados en el mundo por voluntad del Altísimo Adonai. La resistencia a la fuerza anticrística genera el despertar de las almas adormecidas por los valores ilusorios de la materia. También genera mártires de la justicia, hijos de Cristo que sacrifican su vida por el bien común y sobre todo para reforzar la fe de los llamados y de los elegidos sobre la tierra. Sin el Cristo Redentor no hay salvación. Es decir, y que quede claro, sin los valores universales que encarnan tanto Él como todos los mensajeros de Dios que han venido a la tierra en todas las épocas. Nosotros, los alienígenas, como vosotros nos definís, estamos en la tierra. Somos los ángeles de siempre, la potencia de Cristo. El Padre, la Santísima Madre y los arcángeles solares del cosmos son su gloria. Cristo es el Rey del Universo y por lo tanto es nuestro y vuestro monarca. Tened fe. La resistencia no durará mucho, porque el tiempo ha llegado, el despertar y por lo tanto el arrepentimiento de los espíritus humanos casi ha alcanzado el número que el Creador ha programado desde la noche de los tiempos. Este número se unirá al de los elegidos por Dios, a quienes Juan el Apóstol describió en su libro del Apocalipsis. Tened fe. Aquel que dijo, no os dejaré huérfanos, ya está entre vosotros y es vuestro consolador. Paz. Del cielo a la tierra. San Giovanni di Polsenigo, Pordenone, Italia, 30 de noviembre del año 2014, a través de Giorgio Bongiovanni, estigmatizado.